Així mateix, és autor de novel·les del gènere negre on introdueix temàtiques que coneix prou bé per haver-les estudiat. Tràfic de persones, racisme extrem i els crims que pateixen els immigrants i els refugiats que malviuen a les fronteres. És president de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i avui ha tingut la deferència de voler compartir les seves experiències amb nosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies. I primer de tot, perdoneu per aquest retard, perquè he estat aturat enmig d'una autopista, no sé, uns 20 minuts. Bé, gràcies per invitar-me a fer aquesta xerrada, aquest debat. Jo faré la meva intervenció en castellà perquè m'expresso millor, però no cal que ningú canviï la seva llengua després al debat, per suposat que jo porto molts anys a Catalunya i per tant entenc molt bé el català, però m'expresso millor en castellà i per tant faré la intervenció en castellà. El título que se me proponía es Refugiados, así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo. Y me gustaría comenzar por recordar, y porque ustedes recuerden también, todas aquellas fotografías e imágenes que aparecían en los medios de comunicación, ahora no aparecen tanto, de personas que trataban de saltar las vallas de Ceuta y Melilla, ¿eh? Todas aquellas imágenes de generalmente hombres negros subsaharianos, los llamamos, aunque es un término no muy adecuado porque unifica demasiadas procedencias en un mismo término, que se veían subidos a la valla o imágenes de estos hombres saltándola, tratando de llegar a Melilla, tratando de llegar a Ceuta, la policía intentando evitar que... Bueno, a todas estas personas los llamábamos inmigrantes, ¿eh? Los medios de comunicación y los responsables del gobierno, el ministro del Interior, cuando salía a hablar de este tema, siempre decía tantos inmigrantes han saltado la valla, tantos lo han intentado, tantos han llegado con una patera o se han hundido, o se han ahogado en el mar. El término que usábamos siempre era inmigrantes. Ahora, desde el verano del año pasado, se habla de refugiados también, pero en Cataluña, en el Estado español, de refugiados se hablaba poco. Siempre hablábamos de inmigrantes. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes eran esas personas que veíamos fotografiadas en esos intentos de salto de las vallas de Ceuta y Melilla? O en pateras, o llegando en pateras a las costas andaluzas o a las costas de Canarias. Pues sí, parte de ellas huían de la miseria. Una parte de ellas huían de países en los que hay mucha pobreza y en los que las oportunidades de empleo son escasas y en los que mantener, alimentar a una familia, educar a unos hijos es difícil. Fíjense que la frontera sur del Estado español, el estrecho, es la frontera más desigual del mundo, porque si tenemos en cuenta todo lo que es el África subsahariana, si tenemos en cuenta solo Marruecos, la frontera entre España y Marruecos no lo sería, pero si tenemos en cuenta lo que hay más abajo de Marruecos, pues según las estadísticas de Naciones Unidas, en esta parte de África, en el África subsahariana, están 10 de los 13 países más pobres del mundo. Esas estadísticas dicen que el país más pobre del mundo es Chad, que está ahí. El segundo es Haití, que no está ahí, que está en Centroamérica, en Caribe. El tercero es Liberia, el cuarto República Democrática del Congo, el quinto Sierra Morena, el sexto Nigeria, el séptimo Surinam, que no está ahí, el octavo Suazilandia, que sí, Zimbabue, Burundi, el décimo, luego Zambia, Níger, los países, 10 de los 13 países más pobres del mundo están en África subsahariana. Bueno, eso es un motivo para, eso es un motivo importante para que la gente quiera buscarse la vida en otros lugares, porque en estos países mantener a una familia es difícil y generalmente estos jóvenes que cruzan el desierto, que llegan a las vallas de Ceuta y Melilla, que las tratan de cruzar, estos jóvenes, aunque no tengan hijos, son parte de una familia, con hermanos, padres, y ellos tienen la responsabilidad de enviar dinero y de mantener a esa familia. Toda la gente que trata de llegar a Europa por este motivo, por el motivo de buscar una subsistencia, está buscando la subsistencia para un grupo familiar numeroso, porque las familias en África, ustedes saben que son familias amplias, son familias numerosas, y cuando un joven sale, sale con el objetivo de poder enviar dinero a su familia y mantener a una familia generalmente amplia, ¿no? Es decir, es un buen motivo. También podríamos tener en cuenta no solo los motivos que ellos tienen para salir de su país, sino la responsabilidad que tenemos, no nosotros individualmente, pero sí los países a los que pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, muchos senegaleses que vienen a Cataluña, a España o a otros países de Europa, proceden de la costa senegalesa. La costa senegalesa quedó esquilmada de pescado por los pesqueros europeos y japoneses a finales de los años 90. Llegaron los grandes pesqueros, flotas importantes, entre ellas de una empresa importante española, Pescanova, llegaron a las costas y se lo llevaron todo. Y había una gran parte de la población senegalesa vivía de la pesca en toda esta costa. Y la pesca se acabó porque lo esquilmaron, se acabó. Dejó de haber peces en la costa. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo de que desde aquí hay una responsabilidad también en lo que pasa allí. Y no hablaré de más cosas. Podríamos remontarnos a la colonización y lo que hicieron las potencias europeas con África en la colonización, pero no hace falta que nos vayamos a tiempos anteriores. Actualmente, según la organización Health Poverty Action, que es una organización internacional de lucha contra la pobreza, y que hace estudios muy serios, muy importantes, y dice que las empresas occidentales, las grandes multinacionales, generan una pérdida de 35.000 millones de dólares al año en África por facturación fraudulenta. Simplemente por facturación fraudulenta, aparte de otras cosas. Es decir, esa facturación que hacen las empresas, que lo hacen también aquí, saben ustedes, una empresa aquí, por ejemplo, tiene unos beneficios, pero tiene una filial en un paraíso fiscal que le factura gastos. No se sabe de qué son esos gastos, gastos de imagen o gastos de lo que sea. De manera que como la empresa que está aquí tiene que pagar esos gastos, aquí no tiene beneficios. Aquí factura por muy poquitos beneficios y paga muy poquitos impuestos. Donde tiene los beneficios es en su filial del paraíso fiscal, pero resulta que en el paraíso fiscal tampoco se pagan impuestos. Eso lo hacen todas las grandes empresas, los grandes bancos, todos, quiero decir, o supongo que todos, a lo mejor hay alguno que no, pero es el sistema financiero mundial está basado en los paraísos fiscales y todo el sistema de facturación de las grandes empresas. O sea, los paraísos fiscales no son una cosa que está ahí, que algunos se aprovechan. No, no, son una cosa central en el sistema financiero mundial y en el sistema de las grandes empresas. Pero claro, eso a todos nos hace daño, a los europeos, a los norteamericanos, pero el daño que hace en África es muy distinto, porque si todas estas empresas pagaran impuestos por las ganancias que tienen en África, estarían aportando, pues eso, esta asociación dice que hay que las pérdidas por esta facturación fraudulenta son de 35.000 millones anuales. Pero dice también que, sumando esto y otros conceptos, África, el conjunto de África, tiene una pérdida de 192.000 millones al año que van a los países occidentales. Pérdidas injustificadas. Es decir, el flujo de riqueza mundial en la época de la colonización iba de las colonias hacia las metrópolis. Ahora que no hay colonización, sigue yendo de las antiguas colonias a los países ricos. O sea, la riqueza sigue fluyendo hacia los países ricos. La pierden estos países africanos. Claro, no, la charla de hoy no es sobre esto y no quiero entretenerme mucho en esto, pero tenemos que pensar un poco que todas esas personas que huyen de países tan pobres podrían tener otras posibilidades, y esos países podrían tener otras posibilidades de crecimiento si no los estuviésemos saqueando, si desde Occidente no estuviésemos y siguiésemos saqueando, porque ya se saqueaban en la época de la colonización, pero es que los seguimos saqueando con este sistema de intercambios financieros y el sistema comercial, el sistema que se creó, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, que para muchos y para mucha prensa oficial, etcétera, pues todo esto del libre comercio es muy positivo, etcétera, y sí tiene aspectos positivos, pero el libre comercio y el sistema creado con la Organización Mundial de Comercio supone que muchos de estos países africanos no puedan desarrollar su economía interna porque las empresas multinacionales no tienen ningún límite, ningún tipo de arancel, ningún tipo de obligación a la hora de entrar al país con sus productos y competir con sus productos. Y si estos países intentan subvencionar algún tipo de economía interna, son multados por la Organización Mundial de Comercio. Es decir, existe todo un conjunto. El sistema mundial de comercio está montado para que los beneficiarios sean los países ricos y particularmente las grandes corporaciones multinacionales. Es decir, que todo está bastante montado para seguir saqueando a los países pobres. Por tanto, ahí hay una responsabilidad de nuestra parte, ya digo, no de nosotros individualmente, pero sí de los países a los que pertenecemos en esta situación. Bueno, dicho esto, unos huyen de estas situaciones, de falta de oportunidades de empleo, de no poder alimentar a la familia, de no poder conseguir que los hermanos pequeños vayan a la escuela, etcétera, ¿no? Y buscan venir a Europa para poder enviar dinero a su familia y tal. Pero hay otros muchos que huyen de guerras, sencillamente de guerras. Y cuando veíamos las imágenes de los subsaharianos en las vallas de Melilla, ¿verdad que el pensamiento que sugería, pues eran inmigrantes que vienen a ganarse la vida? Unos lo verían con más simpatía y otros con más rechazo. Es decir, la gente de mejor corazón pues lo veía con simpatía y decía, bueno, pues tendrán sus motivos y si necesitan ganarse la vida, pues bueno. Y otros lo verían con más rechazo pensando que esos que vienen nos van a quitar las prestaciones sociales, nos van a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? Que esto también es un pensamiento muy potente en nuestros países, ¿no? De rechazo hacia todo lo que sea que entre gente, etcétera. Pero fuera de una manera o fuera de otra, la imagen que sugerían eran de inmigrantes que vienen a buscar trabajo. Y sin embargo, no. La mayoría no eran inmigrantes que venían a buscar trabajo, era gente que huía de guerras o de conflictos. Porque fíjense, si tenemos en cuenta el África subsahariana, o sea, África, luego hablaremos de Siria, Irak, Afganistán y estos países y las guerras que se producen ahí. Pero si tenemos en cuenta África, la República Centroafricana tiene un conflicto bélico que ahora está más apagado, pero que empezó en diciembre de 2013, en 2014 y parte de 2015, y prácticamente 2015 y parte de 2016, había una guerra abierta que enfrentaba dos ejércitos, dos milicias del país, y de la cual estaba huyendo mucha gente. En Mali había un conflicto en todo el norte de Mali que ahora está más apagado, pero que sigue generando la huida de gente. Está más apagado porque el ejército francés, recuerdan ustedes, que entró intervino y consiguió hacer retirar a las milicias islamistas, pero no las consiguió hacer retirar de todo el territorio, y por tanto las consiguió hacer retirar de las ciudades más importantes. Y por tanto, bueno, el conflicto sigue ahí. En la República Democrática del Congo, ustedes saben que en el este de la República Democrática del Congo el conflicto dura muchos años y sigue permanente, porque ahí hay mucha riqueza. Ahí están las minas de distintos minerales importantes, y está el coltán. De la República Democrática del Congo viene casi todo el coltán que se utiliza para la fabricación de móviles y de tablets y de todas estas cosas que utilizamos. De ahí viene. Y es una cosa muy preciada, y por la cual las potencias occidentales están interviniendo ahí, apoyando a unas milicias, apoyando a otras. Unos le venden el coltán a Estados Unidos, otros se lo venden a China, a Francia, y ahí hay un juego por el coltán, porque sin coltán no tendríamos móviles. O sea, eso es un mineral que es básico en la fabricación de todos estos juguetes tecnológicos que manejamos todos. Bueno, Gambia. Gambia es una dictadura y de ahí huye gente por persecución, no por hambre. También puede huir por hambre, pero parte de la gente que viene de Gambia, y esto es una zona en la que hay muchos gambianos, los que hay que vinieron en los años 90 y antes, porque los gambianos son una inmigración antigua en Cataluña, esos venían buscando trabajo y tal, pero los que están saliendo ahora, principalmente, están huyendo de la dictadura. Nigeria, el este de Nigeria, el este de Nigeria, ahí está Boko Haram, de ahí está huyendo mucha gente, porque hay una guerra abierta también. Costa de Marfil, hubo una guerra, ahora no se puede decir que hay guerra, pero hay mucha persecución, mucha violencia de la cual huye gente. Guinea Conakry, lo mismo. Sudán. En Sudán del Oeste, Darfur, hay una guerra, hay un conflicto. Sudán del Sur, que es el nuevo país que se creó no hace mucho, también está en guerra. Eritrea, un estado fallido en el cual hay mucha violencia. Somalia, lo mismo. Luego, la gente que huye después de las primaveras árabes, de Libia, de los conflictos que se han creado en el norte de África, Libia. Bueno, con esto quiero decirles que hay muchas situaciones de las cuales huye gente por persecución o por salvar la vida, porque hay un conflicto bélico y necesitan salir de allí para salvar la vida, porque han sido señalados por alguna milicia, por lo que sea. Hay mucha gente que huye o porque en su pueblo hay un enfrentamiento ya violento y huyen para salir de la guerra. Eso en África, pero ustedes saben que una gran parte de las personas que en el último año y medio, sobre todo, ha intentado llegar a Europa, no lo han hecho por las vallas de Ceuta y Melilla, lo han hecho un poco más allá, por el Mediterráneo y por el Egeo, y son las personas que huyen de la guerra de Siria y de la guerra de Irak, porque aunque Irak y Afganistán oficialmente no están en guerra, de hecho lo están, porque hay enfrentamientos armados por casi todo el territorio y huye la gente. Y de ahí está huyendo muchísima gente. De hecho, Frontex, que es la policía frontera, la policía europea de fronteras, no es una ONG, es la policía europea de fronteras, dice que el 85% de las personas que tratan de llegar a Europa proceden de países en guerra. El 85%. Bueno, si proceden de países en guerra y si también muchos de estos, de estas personas que veíamos en las vallas de Ceuta y Melilla también procedían de países en guerra o de dictaduras como la de Gambia, etc., entonces no son inmigrantes, son refugiados. Hay que llamarlos refugiados. ¿Por qué hay que llamarlos refugiados? Bueno, nosotros, todos los estados europeos, somos firmantes de la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951. Y esta convención decía, y se lo voy a leer textualmente, dice: es refugiada aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede acogerse a la protección de ese país. Es decir, una persona que huye por alguno de estos motivos de su país, por una persecución, por alguno de estos motivos, ¿eh? No vale una persecución porque ha cometido un delito y le persigue la policía. Eso no vale. Tiene que ser por motivos de raza, por pertenencia a una determinada religión que está perseguida, o un determinado grupo étnico que está perseguido por otros, por motivos de opiniones políticas, etc. Si huye por alguno de estos motivos amparados por los derechos humanos, y está ya fuera de su país, hay que llamarla ya refugiada a esta persona. Aunque todavía no haya llegado a un país de asilo, aunque todavía no haya llegado a un sitio donde diga solicito asilo en este país y todavía no haya podido solicitar asilo, la Convención de Ginebra dice que a esta persona hay que llamarla ya refugiada. Aunque todavía no lo esté, no esté refugiada, pero si ya está fuera de su país por haber sufrido una persecución, hay que llamarla refugiada. Después de la Convención de Ginebra del 51, se hizo un protocolo en Nueva York en el 67 que se amplió el concepto de asilo a más personas, a más países, porque inicialmente solo servía para los europeos, y en el protocolo de Nueva York se amplió a cualquier procedencia mundial, porque la Convención de Ginebra se pensó inicialmente para los que huían de los países comunistas. Esta es la verdad. O sea, inicialmente los países europeos y las democracias occidentales, digamos, con Estados Unidos también, etcétera, hacen la Convención de Ginebra pensando en la gente que huía de los países del este de Europa. Pero en Nueva York, en el 67, ya se amplían los conceptos, se amplía todo el mundo. Y luego, también, a partir de determinados convenios internacionales, como la convención, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, e incluso leyes de la Unión Europea, se hace otra ampliación mayor y se empieza a hablar no ya de asilo, bueno, de asilo se sigue hablando, pero se empieza a hablar también de otro término, que es protección internacional. La protección internacional incluye a las personas que huyen de guerras, que en la Convención de Ginebra no estaban claramente incluidas. Se suponía, pero no estaba claramente incluidas. Entonces, el concepto de protección internacional incluye a las personas que sufren persecuciones por alguno de estos motivos, que huyen por alguna persecución, o personas que huyen de guerras. En definitiva, incluye a todas personas que huyen para salvar la vida, porque su vida peligra en su país, sea por una persecución, por alguno de esos motivos, o sea por una guerra, Pero la Convención de Ginebra dice algo más. Dice que una persona refugiada, o sea, que ha huido de su país por alguno de estos motivos, tiene derecho a presentar una solicitud de asilo en cualquier país firmante de la Convención de Ginebra. Es decir, que los sirios, que huyen de la guerra, los afganos, los iraquíes, los eritreos, los somalíes, los gambianos, los de Nigeria del Este, los del norte de, los del norte de Mali, los de todos estos que he mencionado antes, que están huyendo de conflictos bélicos, son personas a las que les asiste el derecho a presentar una solicitud de asilo en cualquier país europeo, porque, repito, todos los países europeos somos firmantes de la Convención de Ginebra. Les asiste el derecho. ¿Lo pueden ejercer? Pues, fíjense, ¿cómo llegan estas personas? Por ejemplo, los subsaharianos. Al presentarme se ha mencionado mi faceta de escritor y la última novela, que está recién publicada, se llama Aguas de Venganza y precisamente aborda este tema de la frontera sur del Estado español, las vallas de Ceuta y Melilla, los que la intentan cruzar, los comportamientos policiales, los crímenes que se producen. Es novela negra, es novela de crimen, pero está basada en hechos reales. Y yo para documentarme de cara a... cuando la quería escribir, cuando la empezaba a escribir, pues estuve viendo muchos relatos de estas personas, o bien relatos escritos, o bien relatos que me hicieron. Estuve en la parte de Marruecos, en el monte Gurugú, que es donde se concentran estas personas que intentan saltar las vallas, etcétera. Y pude reconstruir, muy bien todo lo que es los trayectos, los padecimientos por los que pasan. Muchas de estas personas que salen de países del África subsahariana, lo primero que tienen que hacer pues es varios miles de kilómetros a través de estos países antes de llegar al desierto. Esa es la parte fácil del trayecto. Porque eso, y lo pagan pues con trayectos de autobús, de lo que sea, ¿no? Pero ya llegan a las puertas del desierto, principalmente en Agadez, una ciudad de Níger, que es un poco concentración para, a partir de ahí, cruzar el desierto. En el cruce del desierto tienen que pagar a gente que son los que llaman los pasadores, que son los traficantes, que son la gente que les proporciona... Que pone en marcha un camión en el cual mete 100 personas en la caja del camión, o cosas así, o otros tipos de vehículos, pero principalmente pues son camiones en los cuales entran todos de pie y así están a lo mejor 3 días circulando con paradas... Para comer algo, para beber agua, para descansar, en trayectos terribles en los que muere mucha gente. Ayer, precisamente, estuve presentando esta novela en Samboy y conmigo estaba Ronald Fosso, que es un senegalés que vive en Samboy y que escribió un libro explicando toda su trayectoria, ¿no? Y ayer explicaba cómo... ¿cuántos de los que salieron con él fueron muriendo en el trayecto, amigos suyos? Hay muchos relatos sobre esto, muchas personas, y hay libros que han escrito algunos, y bueno, y los que nos movemos en este tema, pues conocemos muchos relatos, ¿no? De niños que se mueren en el camión y que simplemente los tiran, sin que los tiran a la arena los traficantes. Sin ni siquiera parar el camión, o gente que se cae del camión y el camión no se para recogerla. Es decir, hay todo un trayecto a lo largo de África, a lo largo del desierto, que además dura mucho tiempo. No es un trayecto que se haga en una semana, porque se va de una ciudad a otra y el dinero se les va acabando. Porque han salido con un dinero que han recogido de toda la familia, etcétera, para hacer el viaje. El dinero se les va acabando, entonces se tienen que quedar en las ciudades realizando pequeños trabajos, etcétera, para seguir recogiendo dinero para poder seguir avanzando. En general, los viajes, yo en los relatos que he manejado y los que me han hecho y tal, lo normal es que un viaje así dure 2 años, hasta llegar al norte de África. Puede durar menos, pero ha habido muchos relatos de gente que les había durado 1 año, 2 años y, o más, y en este periodo, pues ya digo, ven morir a muchos compañeros, etcétera, ¿no? Cuando llegan al norte de África, llegan a Argelia, y en Argelia hay unos guetos, en Magnia, una zona cercana a la frontera con Marruecos, donde ahí pueden pasarse meses hasta conseguir el dinero o lo que sea para cruzar a Marruecos y finalmente llegar a los guetos que hay cerca de las fronteras de la valla de Melilla, o si van más hacia la izquierda, hasta Ceuta, a los guetos que hay en los montes de Beliones, cerca de la valla de Ceuta. Y en estos guetos también pasan un tiempo preparándose para saltar la valla. Luego los que la saltan, los que consiguen saltar la valla, se encuentran, bueno, en todos estos sitios se encuentran con la represión policial también. Las mujeres se encuentran con el tráfico, con la trata de mujeres. Las mujeres obligatoriamente tienen que hacer el trayecto acompañadas de un hombre, porque si no, las violaciones son constantes en todas partes. Entonces, lo único que las puede salvar es decir que este que tengo al lado es mi marido, lo sea o no lo sea, pero eso es lo único que las puede salvar, y generalmente no las salva. Es decir, la mayor parte de las mujeres que hacen estos trayectos sufren violaciones constantes y son víctimas de trata. Es decir, acaban haciendo trabajo sexual para los tratantes. Y luego hay todo un tema de represión policial que sufren a lo largo de todo el trayecto, pero principalmente cuando llegan arriba, cuando ya llegan a las vallas. Porque ahí está la policía marroquí haciendo incursiones constantemente por los montes, que cada vez que encuentra un campamento lo destroza todo, lo quema todo. La gente tiene que desperdigarse por el monte, y cuando vuelven al campamento o a lo que queda, pues tienen que reconstruir las tiendas, tienen que todo lo que habían acumulado, los zapatos, tal, todo, se lo encuentran todo quemado, en fin, esto, y aparte las palizas. La policía marroquí es muy contundente con todos los inmigrantes o refugiados que se encuentra en estas situaciones. Y luego, cuando consiguen saltar la valla, que ahora es más difícil, pero hasta hace año y medio no lo era tanto, se encuentran con la Guardia Civil. ¿Y qué pasa? Que la Guardia Civil hace lo que se llama las devoluciones en caliente. Ustedes lo habrán oído porque salió mucho en prensa. Que es cuando estas personas han conseguido saltar la valla y están en territorio español, cogerlas y llevarlas de nuevo a la valla, abrir una puerta de la valla y meterlas de nuevo en Marruecos, entregárselas a la policía marroquí. Estas devoluciones son ilegales. Se lo ha dicho a España todos los organismos internacionales, se lo han dicho organismos de la ONU, se lo ha dicho el Consejo de Europa, se lo ha dicho el Parlamento Europeo. Son ilegales estas devoluciones. ¿Por qué son ilegales? Porque la Guardia Civil no tiene competencia en materia de asilo. Y estas personas tienen que al menos tener la posibilidad de decir que quieren solicitar asilo. Tienen que al menos tener esa posibilidad. Y no la tienen. Si la Guardia Civil les devuelve, no la tienen. Porque quien es competente en asilo es la Policía Nacional. Y, por tanto, aunque le digan a la Guardia Civil que quieren solicitar asilo, eso no sirve para nada. Sirve si se lo dicen a la Policía Nacional. Y, por tanto, la Guardia Civil lo que tendría que hacer es coger a estas personas, llevarlas a una comisaría de policía, y es la policía la que tendría que gestionar su expulsión, si procediera, si dentro de la legalidad procediera la expulsión de estas personas, si no pidieran asilo, etc.
Pero eso no lo hace, no las lleva la Policía Nacional, las lleva directamente a la valla y son devoluciones ilegales. Nuestro ministro del Interior, exministro Fernández Díaz, dijo que las había legalizado en, ¿se acuerdan de la ley Mordaza, que se introdujeron un conjunto de cosas y se introdujo la legalidad de estas devoluciones? Pero los organismos internacionales le han dicho que siguen siendo ilegales. O sea, no porque estén ahora en una nueva ley, son legales, puesto que contravienen todos los tratados internacionales en esta materia. Les digo todo esto sobre los trayectos porque recordemos lo que había dicho hace un momento. Si son... ¿cuánto tiempo tenemos? No sé si me estoy extendiendo demasiado. Hasta las 7. Bueno, un poquito más de las 7 y luego hacemos el debate, ¿vale? Si son... Faltan, sí, 5 minutos para las 7, un poquito más y hacemos el debate. Si son... si son personas que proceden de países en conflicto, y muchas lo son, y son refugiadas, les asiste el derecho a presentar una solicitud de asilo en un país europeo, lo decíamos antes. Pero resulta que para presentar una solicitud de asilo en un país europeo hay que entrar en el territorio del país. ¿Por qué? Porque ya no existe la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, que antes existía, pero todos los países lo fueron quitando de sus leyes. España fue el último que lo quitó en 2009. En la reforma de la ley de asilo de 2009 quitó la posibilidad de solicitar asilo en embajada. Por tanto, para solicitar asilo en España, o en Francia, o en Italia, o en Alemania, hay que entrar. Es decir, si son personas que proceden de países en conflicto, lo legal sería que se les diera un visado de entrada y que comprando un simple billete de avión barato pudieran presentarse en un aeropuerto español o francés o italiano o alemán o lo que sea y solicitar asilo. Les asiste ese derecho, porque todos somos firmantes de la Convención de Ginebra. Y la Convención de Ginebra dice que las personas que huyen de estas situaciones tienen derecho a solicitar asilo en cualquier país firmante de la Convención. Eso, los africanos, que he explicado, que en lugar de comprarse un billete de avión, tienen que hacer todo esto, acabar saltando una valla para poder llegar a una comisaría de policía, si pueden, si la Guardia Civil no lo impide, y decir, solicito asilo. A partir de que lo dicen en una comisaría de policía, el sistema funciona, eso es verdad. O sea, si alguien dice en una comisaría de policía, solicito asilo, se pone en marcha el sistema de solicitudes de asilo. Quiero decir que eso funciona. El problema es llegar hasta una comisaría de policía a la cual decir, solicito asilo. El mismo ministro del Interior que he mencionado dijo, cuando se criticó que los sirios no podían entrar, que los sirios que intentaban atravesar el norte de África hasta Melilla para solicitar asilo en España, que no podían, y que otros muchos no podían solicitar asilo porque no podían llegar, dijo que se habían instalado dos oficinas de asilo, una en Ceuta y otra en Melilla, en los puestos fronterizos. Y es verdad, se habían instalado dos oficinas de asilo. El problema seguía siendo llegar a las oficinas de asilo. ¿Por qué? Porque España paga a Marruecos y la Unión Europea paga a Marruecos para que haga una labor de policía de fronteras. Toda esa represión que hace la policía marroquí cerca de las vallas de Ceuta y Melilla, todo eso no lo hace gratis. Todo eso está pagado por España. Por España y por la Unión Europea. Y la policía marroquí no deja que ningún negro se acerque a los puestos fronterizos españoles. Simplemente no deja. Esas oficinas hace 2 o 3 años que están funcionando. Ni un solo negro ha podido solicitar asilo en esas oficinas. Y hay muchos que proceden de países en conflicto. y que después, si han saltado las vallas, etcétera, solicitan asilo en las comisarías, pero han tenido que saltar las vallas. La policía marroquí no les ha dejado llegar a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla. ¿Quiénes son los que llegan? ¿Quiénes son los que han solicitado asilo en esas oficinas? Son sirios. ¿Pero son sirios diciendo que son sirios? Pues tampoco. Son sirios que han comprado pasaportes marroquíes. Ustedes saben que tanto en Ceuta como en Melilla, los residentes de las poblaciones cercanas, en Melilla los residentes de Nador, entran y salen a Melilla porque hay un comercio, porque Melilla vive de eso. Melilla vive del comercio de los marroquíes que entran y salen cada día. Y los que tienen la tarjeta de residencia de Nador tienen paso libre. Pues bueno, ¿qué han hecho muchos sirios? Comprar estas tarjetas a los marroquíes por, se pueden imaginar, cantidades sustanciales. Vestirse de marroquíes, porque no visten igual los sirios que los marroquíes, para tal, y no hablar, porque aunque hablan árabe, tampoco hablan igual los sirios que los marroquíes. Y así han conseguido pasar la parte marroquí. Eso sí, cuando ya han llegado a la parte española de la frontera, han dicho, somos sirios y venimos a pedir asilo. Y eso, ahí sí que los han llevado a la oficina de asilo y ha funcionado. Pero han tenido que hacer eso. Es decir, eso los que lo han hecho por España, la gran mayoría de los sirios no lo han hecho por España. Por España, el año pasado pidieron 4.500 sirios el asilo en España. Este año no sabemos los datos porque los datos los da el Ministerio del Interior a final del año, podrán ser otros tantos. Pero ustedes saben que el año pasado entró 1.050.000 personas en Europa y que buena parte de ellas eran sirias. ¿Por dónde entraron? Entraron cruzando el mar Egeo. 850.000 cruzaron el mar Egeo el año pasado hacia las costas griegas, desde las costas turcas hacia las costas griegas, y otras 150.000 cruzaron desde Libia a las costas italianas. Ese fue el millón de personas que entró el año pasado. Vuelvo a lo mismo. A los sirios les asiste el derecho a solicitar asilo en cualquier país europeo. Por tanto, deberían haber podido comprarse un billete de avión en Jordania, en Egipto, en cualquier sitio al que hubieran llegado, y haber entrado en Europa para solicitar asilo. Y no pudieron. Tuvieron que cruzar el Egeo o el Mediterráneo por el sur de Italia para llegar a un país europeo. Tuvieron que pagar a las mafias, gastarse con un coste, por supuesto, enormemente superior a lo que les hubiera valido un billete de avión o un billete de ferry. Tuvieron que pagar a las mafias y se jugaron la vida en el mar. Y muchos la perdieron. El año pasado hubo 3.700 muertos en el Mediterráneo, la mayoría en el Egeo, porque el año pasado por donde más pasaban era por el Egeo. Después hubo el acuerdo el 20 de marzo de este año entre la Unión Europea y Turquía. ¿Lo recuerdan ustedes? Que la Unión Europea le dijo a Turquía, quédate todos los refugiados sirios, afganos, iraquíes, etcétera, a cambio de 6.000 millones de euros. La Unión Europea hizo un acuerdo que a cambio de 6.000 millones de euros Turquía controlaría ese flujo, impediría. Y a partir de ahí el acuerdo ha funcionado realmente, porque hasta el 20 de marzo estaban entrando entre 1.000 y 2.000 personas diarias desde las costas turcas a las costas griegas, principalmente sirios. Y después, pues, 100, 50, sigue habiendo un flujo, pero ya es muy inferior. Y ahora, donde ha crecido el flujo es desde Libia hacia Italia. Ahí ha crecido el flujo, que es una ruta más peligrosa, mucho más larga, y donde muere más gente. De hecho, este año llevamos más de 4.700 muertos en el Mediterráneo, que son 1.000 más que los que había el año pasado. Y el año pasado la prensa hablaba mucho de esto, los medios de comunicación hablaban mucho. Este año ya no hablan tanto. Crece el número de muertos, pero decrece la atención informativa. Lo que yo quiero resaltar es que todas esas personas no tendrían que morir en el Mediterráneo. Repito, tienen derecho a presentar una solicitud de asilo en un país europeo. O nos desvinculamos de la Convención de Ginebra y de los tratados de Naciones Unidas, o si nos mantenemos como parte de Naciones Unidas y de los tratados de Naciones Unidas, tenemos que respetar lo que los tratados dicen. Y todas esas personas que mueren en el Mediterráneo mueren porque los Estados europeos no respetan la ley, no respetan los tratados. Hay una responsabilidad, diría yo, de los gobiernos europeos en todas esas muertes. Porque sí que es cierto que no hay ningún tratado internacional que diga que un país tiene que aceptar inmigrantes. Pero los tratados internacionales sí dicen que tiene que aceptar refugiados. Es decir, los refugiados sí tienen derecho a entrar. Y repito, no lo decimos nosotros, lo dice Frontex. El 85% de las personas que intentan entrar en Europa a través de los mares, de las vallas, etcétera, proceden de países en conflicto. Y del otro 15% habría que ver también cómo lo distribuimos. Probablemente el porcentaje de los que deberíamos considerar refugiados alcanza el 90%. Y sin embargo, es toda esta política que tiene Europa, que lo ha llamado política de lucha contra la inmigración ilegal, porque todo esto los gobiernos lo llaman lucha contra la inmigración ilegal, en realidad es una lucha para impedir que lleguen los refugiados a suelo europeo. Aquí se está vulnerando los tratados internacionales y nuestras propias leyes de asilo, porque todos los Estados europeos tenemos unas leyes de asilo que lo primero que dice nuestra ley de asilo es que se fundamenta en la Convención de Ginebra sobre Refugiados, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en todos los tratados internacionales. Es decir, que nuestra propia ley de asilo lo dice claramente, nuestra propia ley de asilo, digo, nuestra del Estado español, no de Cataluña, que no tiene competencias en este tema, son competencias estatales. Pues esta ley de asilo dice claramente que el punto de partida es el cumplimiento de los tratados internacionales en esta materia. Por tanto, los gobiernos están vulnerando sus propias leyes de asilo. Y ya acabo con una puntualización. ¿Por qué? Que es la frase, lo que decía justo al inicio de toda la presentación que les he hecho. Los llamábamos inmigrantes, a los que se ahogaban en las pateras, a los que intentaban saltar la valla de Ceuta y Melilla. Siempre hablábamos de inmigrantes. Ahora se habla de refugiados porque al llegar los sirios ya no ha habido más remedio que hablar de refugiados, porque están huyendo de una guerra que es descomunal, ¿no? Pero los gobiernos, cuando se hunde una barcaza, cuando tal, vuelven a hablar de inmigrantes. ¿Por qué hablan de inmigrantes? Bueno, pues por lo que he dicho. Porque si son inmigrantes, el gobierno no tiene una obligación legal de haberlos aceptado de otra manera, de haberles dado un visado para que no tuvieran que meterse en una barca y cruzar el mar de esa manera. Si son refugiados, sí tiene esa obligación. Y por eso se prefieren utilizar siempre el término inmigrante sobre el término refugiados. Y es algo en lo que, lamentablemente, la prensa cae muchas veces. Porque es verdad que ahora se habla de refugiados, por fin, porque nunca se había hablado en este país de refugiados. Ahora se habla, pero se sigue poniendo el acento cuando muere gente, siempre se sigue diciendo que los que mueren son inmigrantes. Y por tanto, esto también hay que tener en cuenta. También hay que cambiar el uso de las palabras. Es importante llamar a las cosas por su nombre, porque es importante que eso sirva para evidenciar el incumplimiento de la ley que están haciendo los gobiernos. Bueno, muchas gracias. Y ya había. Vale.
Gràcies per aclarir conceptes que potser no teníem prou clars. I llavors, avui, precisament per les notícies, han donat la notícia de que avui hi ha moviments per forçar els governs a acceptar allò que es va proposar de que cada país un repartiment de asil a refugiats, perquè del que es va comprometre a Espanya no arriba ni la quarta part. Llavors, què se'n sap d'això?
Vale, está bien que me preguntéis o que me planteéis cosas que no han salido en la exposición, porque realmente para hablar de este tema hay muchas cosas de las que hablar, y claro, yo me he dejado en el tintero muchísimas, y esta es una, por ejemplo, lo de la reubicación de refugiados y el resentimiento. Hay dos conceptos que no hay que confundir: el de reubicación y el de reasentamiento. Se dice, se utilizan las palabras así, se dice reubicación para trasladar refugiados que ya estén dentro de la Unión Europea, en Grecia o en Italia, trasladarlos a otros países. Y se dice reasentamiento para trasladar refugiados desde fuera de la Unión Europea, por ejemplo, desde Turquía, desde Jordania, desde Líbano, a países europeos. Son dos conceptos diferentes. Sobre los dos conceptos ha habido algunos acuerdos europeos. Lo que el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, y las organizaciones que defendemos el derecho de asilo y que trabajamos este tema, lo que defendemos con fuerza es el reasentamiento. Porque si Europa dijera, vale, voy a reasentar 1 millón de refugiados desde Turquía, Líbano, Jordania, que es donde se concentran sobre todo los sirios, pues probablemente ya no se echarían al mar si hubiera un reasentamiento fuerte. Y eso es lo que le ha pedido Naciones Unidas a los países ricos. Y algunos han hecho reasentamientos de algunos cientos de miles, como Canadá o Estados Unidos han hecho reasentamientos, pero los reasentamientos que hace Europa son ridículos. Bueno, los últimos acuerdos que hicieron fue una reubicación de 160.000 personas desde Italia y Grecia, sobre todo Grecia, hacia otros países europeos, pero son personas que ya estaban dentro de la Unión Europea, por tanto ya se habían jugado la vida en el mar. Y un reasentamiento de 24.000, trayéndolas de Turquía y de otros países. Un reasentamiento de 24.000 es ridículo. La reubicación de 160.000 en aquel momento también era bastante ridícula, cuando estaba habiendo varios cientos de miles intentando, llegando a Grecia, subiendo por Grecia a través de los países balcánicos y tal. Pero bueno, esto tenía más valor. El reasentamiento de 24.000 no, es ridículo en comparación con en Turquía hay casi 3 millones de refugiados sirios, en el Líbano 1 millón, en Jordania casi 700.000, en fin, reasentar 24.000 es ridículo. En cualquier caso, lo importante, y es a lo que supongo que iba su pregunta, es que los gobiernos no han cumplido ni una cosa ni otra. Porque la reubicación, a España le tocaban 16.000 personas de reubicación y 1.400 de reasentamiento. Y en este momento llevamos unas 700 entre los reubicados y los reasentados. En total, el conjunto de Europa, España no es de las que está a la mitad de la tabla en cumplimiento, no es de las peores. En total, en conjunto de Europa, no sean entre reasentados y reubicados, no llegan a 20.000 personas. Y los compromisos eran eso, los 160.000 reubicados y tal. Es decir, ¿qué ha pasado? Que los gobiernos europeos ni siquiera cumplen estos mínimos. Es verdad que la Comisión Europea ha apretado a los gobiernos para que hicieran la reubicación, al menos. Y que ha habido un momento en el cual se ha empezado a reactivar la reubicación. De hecho, hasta hace muy poquitos meses nosotros no habíamos reubicado más que a 100 y pico personas en España, y ahora llevamos unas 400 reubicadas, porque casi 300 son reasentadas, 400 reubicadas. Y esto se ha hecho en estos últimos meses, y ahora es posible que se acelere un poquito más. Pero en cualquier caso serán datos ridículos. Cuando se empezó a hablar de esto y en muchos municipios se decía vamos a prepararnos para recibir reubicados, porque en muchos sitios la gente ha querido que llegaran los refugiados, los ayuntamientos han querido y han dicho vamos a prepararnos y se han empezado a hacer asociaciones y el gobierno de Cataluña quiere, o sea, ha dicho que está preparado para recibir refugiados y le dice al gobierno de España que traiga reubicados o reasentados. Cuando la gente empezó con esto, pues esperaba que de un momento a otro pues llegaran grandes cantidades de personas. No llegaron. Y esto es una cosa que yo lo hablo cada dos por tres con el responsable de el secretario de Inmigración de la Generalitat de Cataluña o el de Refugiados o el del Ayuntamiento de Barcelona, que bueno, que todo está un poco preparado, pero aquí no llegan, ¿no? Ahora el gobierno está trayendo unos nuevos contingentes, que además lo está haciendo un poco al margen de todos los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales e incluso de las asociaciones que nos dedicamos a esto. Y los está trayendo con acuerdos con otras entidades, que me parece muy bien, ¿eh? Con las entidades que sea, pero lo que no me parece bien es que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento se enteren de que llegan 40 refugiados a no sé qué pueblo, porque eso no puede ser, ¿eh? Pero bueno, son las formas que tiene nuestro gobierno central. Esas son las formas y no quiere dar participación prácticamente a nadie. Las entidades que hacemos acogida sí que obligatoriamente nos tiene que dar participación, porque si no, no tendría dónde hacer la acogida. Pero precisamente ahora está tratando de apartar a las entidades que tradicionalmente hacíamos la acogida e introducir otras. Bueno, que no pongo en cuestión estas otras entidades, ¿eh? Simplemente digo que aquí, por ejemplo, en Cataluña teníamos una coordinación que se llama Asil.cat entre las entidades que trabajamos en materia de asilo y que hacemos acogida, y las nuevas entidades no tienen nada que ver y no se están acercando ni siquiera a contactar ni estamos pudiendo contactar con ellas. Entonces, bueno, estos son un poco las formas, pero en cualquier caso, con independencia de estas formas, que desde luego no son buenas, el principal problema es el ridículo número de personas que están trayendo. Porque claro, los reubicados y los reasentados los ha de traer el gobierno. Otra cosa son las personas que entran por su cuenta, saltando las vallas, llegando en patera o a través de aeropuertos también, ¿eh? Por ejemplo, centroamericanos están solicitando asilo de salvadoreños y hondureños porque huyen de las maras y están solicitando asilo. O ucranianos están solicitando asilo. Estos llegan a través de los aeropuertos, etcétera. Es decir, que sí que hay solicitantes de asilo que llegan por su cuenta. Y son la mayoría. Los que le tocaría traer al gobierno, que debería haber sido el principal contingente de solicitantes de asilo, pues no lo son. Son grupos muy reducidos.
Paso otra pregunta.
No sé, tal como lo dices, a ver, da la sensación de que la gente sí que lo quiere y son los gobiernos los que no los aceptan. Pero yo creo que, en el fondo, los gobiernos saben que hay un rechazo de la gente también y, por lo tanto, obran en consecuencia. O sea, yo creo más bien que la población, por poco que se la maneje y lo hacen muy bien los partidos de extrema derecha, rechazan a los que han de venir, a los refugiados. Además, creo que esto es una situación que pasa en todas las guerras. En nuestra guerra española, pues ya se vio cómo se recibía a los refugiados en Francia, ¿no? Y de esto llevamos hace ya 80 años. No sé qué debería pasar, porque lo desconozco, después de las distintas guerras mundiales. Pero esta situación del que sale de su país es complicadísimo que vaya y se acepte en los países. Somos así, no sé si es un problema de la humanidad, que esto de la solidaridad, además de perjuicio, lógicamente, del estatus, porque si llegan unos pobres, temes que otros pobres se te haga más pobre, esto es un rechazo. Y yo creo que los gobiernos obedecen a este fondo de rechazo de la población al negarse a recibirlo. Parece que Merkel, cuando habló del millón que quería recibir en Alemania, pues ha perdido su popularidad y ha salido unos partidos precisamente para rechazar esto, ¿no? Es complejo, hay la legalidad por un lado, que es todo lo que tú nos has intentado, en fin, contar, pero luego también está los humanos, los hombres, con todos sus perjuicios, temores, y aquí, ¿qué se hace con esto, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. En Europa, quizás si hablamos de Cataluña y de España, habría que matizarlo, ¿eh? Pero en Europa, en el conjunto de Europa, el sesgo xenófobo, el sesgo de rechazo es claro, es una mayoría. Y eso se demuestra en las elecciones que se están realizando. Está creciendo la extrema derecha. Cuando se hace el Brexit, ¿Por qué se hace el Brexit? Porque hay un partido que dice que si se salen de Europa no recibirán inmigrantes y refugiados. Ese fue el elemento central del discurso, no lo olvidemos. Y ganaron. Y hay un presidente, unas elecciones dentro de dos días, en dos, no, cuatro, cinco, es el día cuatro, ¿no? El domingo, hoy es martes, pues dentro de cinco días hay unas elecciones en Austria en las cuales es muy posible que gane un presidente de extrema derecha con ese discurso. Y en Francia las posibilidades del Frente Nacional, de Le Pen, eran muy claras hasta que los conservadores han elegido a Fillon, que es parecido a Le Pen en este tema, y por tanto puede que el Frente Nacional tenga menos posibilidades de conseguir la presidencia francesa ahora, pero la va a conseguir alguien con un discurso muy parecido al de Marine Le Pen, ¿no? Y así en muchos países. Hay este sesgo, eso es verdad. Y es verdad que cuando han habido, por ejemplo, en el caso de Merkel, que dijo, bueno, pues Alemania puede acoger a un millón de refugiados, y además Merkel sabe que le vienen bien, o sea, le vienen bien a su sistema económico. Es que nos vienen bien a toda Europa. Es que Europa dentro de unos años será según la apertura que hayamos tenido a la entrada de gente. O abrimos las fronteras a que entre gente, Europa va a ir a un declive económico clarísimo. Y eso lo saben los que hacen análisis y los que manejan datos económicos y demográficos, etcétera. Y por tanto, pues dice eso. Y sin embargo, luego tiene que recular y decir lo contrario porque la población se le estaba echando encima. Pero en España tenemos una situación un poquito particular. Las encuestas que se han hecho recientes dicen que sí, que la población quiere acoger refugiados. O sea, hay una cierta tendencia. Y en Cataluña más todavía, ¿eh? Y tenemos unos ayuntamientos que dicen que están preparados para acoger refugiados. Y unos gobiernos autonómicos, sobre todo Cataluña y Valencia, sobre todo, que dicen que quieren acoger refugiados. Y es el gobierno central el que dice que no. Es decir, el gobierno podría aprovechar esta dinámica favorable a acoger refugiados, al menos en algunos sitios, y decir, vale, pues venga, vamos a hacer convenios y vamos a traerlos. Y sin embargo no lo hace, o lo hace de una manera muy raquítica, ¿eh? Pero estoy de acuerdo en que al final la población tiene ese sesgo xenófobo, y el problema está en qué discurso se ha hecho por parte de los partidos políticos, ¿eh? Ese es, para mí, es la clave. No se ha hecho un discurso alternativo a la xenofobia. Los partidos se han amoldado, los grandes partidos al menos, se han amoldado a esa situación de xenofobia y tratan de conseguir votos más bien siendo un poquito xenófobos. no ya los de extrema derecha, por supuesto, pero los demás también, ¿eh? Los grandes partidos al menos. Ahí está el problema, que no se ha hecho un discurso alternativo a ese discurso xenófobo que es dominante en Europa.
Una cosa, veo que se están haciendo convenciones y acuerdos para decidir qué se hace con los refugiados, pero ¿no sería más efectivo que los países se reunieran e hicieran acuerdos para no expoliar a los demás, a otros países, a los países pobres?
Sí, por descontado. Yo, cuando hablo de refugiados, tengo que hablar de las personas que ya han salido de sus países y qué hacemos con ellas, si las dejamos entrar, si no, etcétera. Pero, evidentemente, hay otro debate anterior a ese, y es por qué hay tantos conflictos. ¿Qué intereses se manejan desde los países occidentales en estos países en conflicto para que los conflictos se mantengan, ¿no? Lo de Siria es muy claro, ahí hay intereses de las grandes potencias en litigio y en otros. Lo de Irak es clama al cielo. Eso es una guerra creada por Estados Unidos con la alianza con el Reino Unido y con nuestro querido José María Aznar, buscando unas armas de destrucción masiva que no existían y desestabilizando por completo una zona. ¿Por qué? Porque eran las terceras reservas de petróleo del mundo, las de Irak. Y Saddam Hussein acababa de firmar un convenio con las petroleras rusas para explotar ese. Acababa de firmar un convenio cuando se decide intervenir. Las petroleras occidentales no podían permitir que las petroleras rusas se quedaran todo el petróleo de Irak. Y ahora el petróleo de Irak lo tienen las petroleras occidentales. Quiero decir que, efectivamente, o sea, hay mucho que hablar de las causas de los conflictos, de ese expolio que estamos haciendo en África y por el cual también hay conflictos y también huye gente de zonas que no son de conflictos. Hay mucho que hablar de todo eso. Lo que pasa es que sería como otra charla, o sea, sería otro debate, ¿no?
¿Algú s'anima?
Moltes gràcies. Gracias.